Bueno, pues a pesar de los nervios, pues es un privilegio predicar la palabra al Señor, porque no solo es para provecho del pueblo, sino que también para uno mismo. Porque al predicar, cuando toca predicar, pues tienes que profundizar, tienes que estudiar y más o menos pues te vas enterando de lo que el Señor quiso decir. Pues empezando, Martín habló del gran mandamiento el viernes pasado. Él se basó en el Evangelio de Mateo, no me acuerdo el pasaje, pero el Evangelio de Mateo, y él trataba el gran mandamiento y el mío trata del nuevo mandamiento, que es de Juan 13, 34, 35. Bueno, de momento no hace falta que lo abráis, que no vamos a leer. El gran mandamiento trata de amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el nuevo mandamiento trata de amarnos los unos a los otros, porque así como Cristo amó a su pueblo, a sus discípulos, pues Él también nos manda que nos amemos los unos a los otros. Y el título que le he puesto se llama El amor, característica de los siervos del Señor, basado en Juan 13, 34, 35. Una característica evidente de los hijos de Dios es el amor. Dios es amor, por lo tanto, sus seguidores, nosotros los seguidores, sus discípulos, debemos dar testimonio de Él, de Cristo, porque en Él podemos ver la definición correcta, la definición absoluta de lo que es amor. Su sacrificio en la cruz es el acto el más grande, el único acto de amor que ha habido y que ha existido o que va a existir en la historia de la humanidad, ¿no? Y en 1 Juan 4, 16 dice: Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios. Y Dios permanece en él. El gran deseo del Señor es que sus discípulos expresen el amor que Él dio con su ejemplo y sus palabras. Él dio el ejemplo a los discípulos, pero también lo dejó plasmado para que nosotros también podamos seguir esos pasos. Este es el punto principal del cristianismo, o mejor dicho, del verdadero cristianismo, ¿no? El amor, como decía el pastor antes, qué casualidad que sacó eso de amarnos los unos a los otros, ¿no? Primera de Juan 4, 11 al 12 dice: Amados, si así nos amó Dios, también debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Pero antes de ir al texto, para que podamos entender un poco así el texto, pues me gustaría contar o dar una ilustración de un personaje que se llama Narciso. Algunos sabréis quién es, de una mitología griega. Y dice que este personaje era guapo, era feliz, era apuesto. Todo lo que tenía era algo que volvía loca a las mujeres de aquella época, ¿no? A las mujeres griegas. Vamos, como hoy en día lo que llamamos un Don Juan, ¿no? Pero sin embargo, él tenía una característica que no era buena, que según la mitología, pues decía que él se quería a sí mismo. Él solo sabía quererse a sí mismo. Y un día este personaje, yendo al río, se acercó al río y en la orilla del río dice que vio su reflejo y se veía tan guapo, él mismo se veía tan guapo que decidió acercarse al río, que se cayó y se ahogó. Por una parte, eso dicen unos, y otros dicen de que al acercarse al río se vio reflejado su rostro. Y al ver qué tan guapo que era, se quedó en shock y ahí murió. Bueno, como sea, ¿no? La cuestión era que él se quería a sí mismo, ¿no? Bueno, y con esta ilustración en mente, pues me gustaría que fuéramos a Juan 13, 34, 35. Y dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y os tenéis amor unos a otros. El apóstol Juan, quien escribe este evangelio, también es el mismo que escribe 1, 2, 3 de Juan y Apocalipsis. Pues él aquí está escribiendo lo que escuchó del Señor Jesús. Y un poco antes, ya en la escena anterior, o en el párrafo anterior, pues ya Juan estaba contando la última cena. En la última cena sabemos que Jesús le lava los pies a sus discípulos, estaba sirviendo a sus discípulos, pero todo era con propósito, claro. El propósito era de que nosotros también hiciéramos lo mismo. O sea, no precisamente hoy lavar los pies, pero sí servir, ¿no? También sabemos que ahí estaba Judas. En ese momento es cuando Judas sale y es cuando el Señor Jesús le dice a Judas lo que vas a hacer, hazlo pronto, porque sabía que Judas iba a traicionar a Jesús. Pues ya que Jesús sabía que Judas lo iba a vender a los judíos, también sabía que a la misma vez era su glorificación. O sea, la muerte es igual a glorificación, ¿no? El Señor, al terminar esto, al decir, al terminar la cena, el Señor pues anhelaba que nos amáramos unos a otros para que fuéramos uno como Él y el Padre son uno. Quería dejarles este mandato para que ellos hicieran lo mismo. De esta manera, para demostrar el amor de Dios al mundo. Él vino como un Dios personal, no como un Dios religioso, como los fariseos, por ejemplo, en esa época, mostraban a Dios como un Dios religioso. La palabra amor que aparece en este pasaje, de Juan 13:34-35, en el griego dice agapao, que viene siendo el ágape. Algunos que vio el Facebook de Janina o Diego verían una imagen y hablando de ágape sobre el amor de ellos, ¿no? Y para poder entender el significado de esta palabra, me gustaría desarrollar en tres puntos. Me gustaría, en primer lugar, hablar sobre el significado del término fileo, en segundo lugar, el significado del término storge, y en tercer lugar, el significado del término ágape, que es lo que nos habla la Biblia. Las tres significan amor. Las tres vienen del griego, pero los griegos en aquella época tenían varios significados de amor, pero, o sea, varios términos de amor, porque cada amor significaba, cada término era para algún grupo específico. En primer lugar está el amor que se denomina fileo. Es el amor afectuoso que se basa en querer sinceramente a la otra persona. El amor de amistad entre amigos o amigas. La palabra griega fileo significa gozo de estar juntos, tierno afectos hacia los amigos. La palabra fileo en el castellano no la podemos ver porque está en griego, pero si vamos al original, podemos ver en el caso de Pedro y Jesús, cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Pues lo podíamos traducir como diciéndole, o sea, Jesús le dice a Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le dice, Jesús, tú sabes que te fileo. Señor, tú sabes que te fileo. Bueno, es un pasaje interesante que podáis estudiar en casa, por el significado que tiene. Y para poder ilustrar ese término, ya que trata de amistad entre amigos, está el caso de David y Jonathan. Jonathan, que era el hijo de Saúl, y David, que era perseguido por Saúl. Pues estos dos, Jonathan, que era muy amigo de David, a pesar de que su padre lo quería matar a David, pues decidió hacerse amigo de David, a pesar de lo que fuera a pasar. Él estaba dispuesto a arriesgar su vida por David, por la amistad que tenía. Era tanta la amistad que ellos mismos hicieron un pacto de cuidar a sus familiares mutuamente, ¿no? Y bueno, más adelante, cuando Jonathan muere, David, cuando ya es nombrado rey, pues, bueno, un poco antes, cuando Jonatán muere, pues David llora la muerte de Jonatán. Y cuando a David lo nombran rey, la obligación del rey era matar a los familiares del antiguo rey. Pero David, por la amistad que tuvo con Jonatán, invitó a los familiares de Saúl, que también eran familiares de Jonatán, a comer en el banquete, a pesar de que tenía que haber hecho lo contrario, ¿no? O sea, en lugar de invitarlos, pues matarlos. Pero era la amistad era tanta que hizo este detalle. Pues la profundidad de lo que ser un amigo lo podemos leer en Proverbios 17:9, un libro que no hace falta que lo leáis. Este es un libro que trata sobre la moral y sobre cosas que en nuestra vida diaria tenemos que hacer, que dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Este es el tipo de amistad que muchas personas buscan. Encontrar a alguien con el que puedas contar, con el que le puedas contar tus pensamientos o lo que estás pasando, lo que estás sufriendo y todas esas cosas. Es necesario encontrar a alguien que te pueda escuchar, quien pueda estar ahí, para que puedas expresar todo lo que, eso lo que sea antes, todo lo que pienses, porque no es bueno estar solo, no es bueno vivir solitario, quedarte con lo que piensas, quedarte con lo que sientes, porque al final pues te consumes tú mismo. Y claro, hay gente que no encuentra, o sea, o no busca esa amistad, porque una, o porque ya de por sí desconfía de la gente, o otra, porque a lo mejor tuvo un caso de que esa persona lo decepcionó. Pero a pesar de eso, pues necesitamos sí o sí encontrar esa amistad, ese amigo con el que puedes contar, que al final pues será como un hermano. Y para ir concluyendo este punto, pues recordemos siempre lo que vuelve a decir el autor de Proverbios. En este caso ese sería Proverbios 17:17, que dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Un verdadero amigo estará en las buenas y en las malas. Un verdadero amigo no te dejará en evidencia con las demás personas. Un verdadero amigo que estará al lado tuyo en las buenas y en las malas. Y un claro ejemplo de lo contrario a esto lo podemos ver en el libro de Job. Job, cuando sabemos, ¿no?, que cuando le viene todo el mal, sus amigos al principio, cuando no hablaban, cuando no decían nada porque esperaban un buen tiempo sin decir nada, pues ahí fueron los mejores amigos. Pero ya cuando empezaron a hablar, rompieron todo, vamos, eran lo contrario de que amigos. Escuchando en la radio, escuché sobre justo este caso, donde decía de que los amigos de Job, los primeros 7 días que se quedaron en silencio, eran los hombres más sabios del mundo, pero solo hablaron y se le fue la sabiduría. Pues ahora, yendo al segundo punto, en la que en este caso es la estorge, que también viene del griego y que también define un tipo de amor, pero en este caso los destinatarios serían a los familiares, los padres a los hijos o los hijos a los padres. Esta palabra griega sí que no aparece en el Nuevo Testamento, pero sí aparece en los escritos griegos, escritos seculares griegos de aquella época. Claro, o sea, los escritores, como hablaban en griego de aquella época, para contextualizarse, porque era el idioma que más hablaba, pues eran los que escribían. Y así, pues entender lo que el Señor quiso transmitir a su pueblo. Y un claro ejemplo de esta palabra estorge lo podemos encontrar en la, como era la parábola, el hijo pródigo, ¿sí? Que todos sabemos de que el hijo pues le pide la herencia al padre, se va, lo malgasta, cuando ya ve que no tiene nada, pues reflexiona en sí mismo y quiere regresar a la casa del padre, o sea, aunque sea de empleado, quería regresar. Pero claro, el padre que estaba esperando que su hijo regresara. Bueno, hay unos comentaristas que dicen de que el padre estaba todos los días fuera, salía todos los días a la calle para ver si su hijo regresaba. Porque el padre lo que quería era que su hijo estuviera en su casa, disfrutara de sus bienes, disfrutara de todo lo que él tenía. Y así, pues, compartir el amor que él tenía con su hijo. Otro caso también lo podemos ver con la madre Santiago y Juan, que el nombre creo que no lo hice en la Biblia, no lo encontré. También lo podemos ver ahí cuando la madre va a Jesús y le dice: Señor, haz que mis hijos, mis dos hijos, uno te siente a la derecha y otro a la derecha y otro a la izquierda. Ahí vemos el amor de la madre, porque ella sabía la importancia o la magnitud que era de estar al lado de Jesús, ¿no? Un versículo para ver de lo que dice el Señor sobre esto, lo podemos ver en Efesios 6, 1 al 4, no hace falta que lo leáis, que abráis vuestra Biblia, donde dice: Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que, padres, pues amar a vuestros hijos a pesar de las circunstancias que estén pasando. Y los que son hijos, pues amar a vuestros padres, porque ellos lo que desean es lo mejor para vuestro futuro. Y bueno, ahora me vino un testimonio a la mente justo acerca de esto. Un testimonio que escuché en el seminario, que era sobre un pastor que dice que el pastor tenía un hijo que era homosexual, pero el hijo se lo contó tiempo después a su padre, creyendo que su padre lo iba a rechazar. Se lo contó y la reacción del pastor fue de que igualmente, que a pesar de lo que fuera, que lo iba a amar, aunque no estaba de acuerdo, pero que lo iba a amar. Y conforme el paso del tiempo, el hijo se dio cuenta del verdadero amor que tenía su padre y cambió de idea. Y al final, pues, el pastor sigue y el hijo, pues, también está en los caminos del Señor, gracias al Espíritu Santo. Y ahora pasamos al tercer punto, que dice que es el significado de la palabra ágape. Así como fileo era amistad y estorge era amor a los familiares, son dos tipos de amor diferentes. Pero hay uno que es el ágape, que está sobre todo por encima de estos dos, porque es el amor incondicional, exactamente. En los dos versículos, bueno, como ya dije antes, en los versículos que aparece esta palabra, aparece ágape, ahí el Señor nos está diciendo de que no hay otra manera de amarnos, sino que nos tenemos que amar unos a otros como Él nos amó a nosotros. Jesús deja claro que nos amemos con este tipo de amor. Y para leer una definición acerca de este término, de esta palabra, dice: en el Nuevo Testamento, esta palabra tiene que ver específicamente con el amor de Dios. Se trata de un amor sacrificial, no es interesado, ni condicionado, ni está limitado por ninguna circunstancia. Este amor es la virtud característica de la fe cristiana. No se trata de una mera emoción, sino de un principio inteligente por el cual se vive deliberadamente. Este amor tiene que ver con la mente y la voluntad. Es la facultad de amar incluso a los enemigos. En este sentido, es una benevolencia insuperable y una bondad invencible, que siempre procura lo mejor para los demás. Y aun cuando ellos le deseen lo peor, este es el amor que Dios pide sobre todas las cosas a sus hijos. Estoy checando. Pues hay otros que van por la misma línea y dice que este amor significa amor abnegado. Algunos que vieron la película Divergente supongo que sabrán lo que es abnegación, que dice: renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Aquí hay algo interesante porque es curioso cómo Juan, siendo el discípulo amado, es el único que escribe sobre ese nuevo mandamiento. En el Evangelio escribe lo que Jesús dijo, pero más adelante, en sus epístolas, escribe, o sea, supongo que él meditaría sobre este nuevo mandamiento, porque ya más adelante, en 1 Juan 4, 7 al 13, desarrolla más acerca de esto. Este sí que me gustaría que fuerais. 1 Juan 4, 7 al 13. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El mejor ejemplo que podemos encontrar acerca de esta palabra, de este amor, es el mismo Cristo, ¿no? Él, ahí en la cruz, muriendo por nosotros. Él haciéndose maldito, como dice Gálatas, ¿no? El que es colgado en un madero es maldito. Él haciéndose maldito por amor a nosotros. Ese amor incondicional, ese amor desinteresado, ese amor sacrificial, ese amor eterno por nosotros. Ese amor que se despojó a sí mismo para redimir de nuestras maldades, humillándose a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte. Porque Él, al fin y al cabo, él si hubiera querido, él no hubiera venido. Si hubiese querido, nos hubiera dejado a nosotros y irnos al infierno. Pero a pesar de que nosotros le hayamos rechazado, antes de nuestra conversión le hayamos rechazado, le hayamos escupido de una manera metafórica, ¿no? Pues él, a pesar de todo eso, él decidió seguir con su propósito de venir como hombre y cambiarnos para que algún día fuéramos santos y limpios delante del Padre. Así que, hermanos, amémonos unos a otros con amor incondicional. Si tu hermano te lastima, y sé que duele, pero si en realidad eres discípulo del Señor, pues sé que te va a doler, pero igualmente lo vas a amar, porque el Señor te lo pide, no te obliga, pero te lo pide. Pero eso es una evidencia también de que eres en realidad un discípulo del Señor, que tienes amor por los demás hermanos, a pesar de la circunstancia. También es una evidencia de que el Espíritu está en ti, si tienes amor por los hermanos, a pesar de todo. Y también este amor que tenemos los unos a los otros, pues también es necesario que lo expresemos en las calles. Por ejemplo, ahora que el tema este, el LGBTI, que parece que estamos en contra, pero en realidad no. Bueno, sí que no estamos de acuerdo, pero no es que tengamos que amenazarlos ni odiarlos exactamente, sino que con ese amor que el Señor nos pide que amemos, pues también debemos dar ejemplo de Cristo. Debemos dar testimonio de Él para que a través de eso, de nuestro testimonio y de lo que le hablemos, pues también puedan ver que nosotros también tenemos esa bendición de que Cristo vive en nuestro corazón. Y ya concluyendo, pues me gustaría volver a leer el versículo de Juan 13, 34 al 35. Y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo ese os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. A modo de pregunta, pues, ¿qué hemos aprendido de este pasaje? Así en general, ¿no? Pregunta general. Pues, meditar en ello. Personalmente digo que nos amemos mutuamente en el amor del Señor. Que nos soportemos a pesar de las cosas. Que nos amemos con ese amor incondicional, sacrificial, desinteresado y eterno, como Cristo nos amó a nosotros. Y nada más, que Dios os bendiga a todos.
Bien, gracias, Eduardo.